Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España. De este lunes 27 de noviembre se despide el mes con una ola de frío ártico, con una bajada notable de las temperaturas en toda España, que se empezará a notar más a partir del miércoles. Y también se esperan lluvias y nieves, y ya veremos si alivia un poco la sequía, que empieza a ser muy preocupante. Antes de eso, hoy se cumple un mes de la declaración de independencia aprobada por el Parlamento Autonómico de Cataluña y, por supuesto, un mes del Consejo de Ministros en el que se aprobaron todas las medidas para hacer frente y parar esa declaración de independencia. Por supuesto, fue previa votación en el Senado. El objetivo del Gobierno era devolver la legalidad constitucional y el estatuto a una comunidad autónoma en la que sus máximas autoridades se llevaron la ley por delante y la pisotearon a su antojo. Desde entonces, 8 de esos consejeros de la Generalitat han entrado en prisión y, de momento, ahí siguen acusados de rebelión, sedición y malversación. Entre tanto, Puigdemont sigue huido en Bruselas con otros 4 exconsejeros. Un Puigdemont que ha entrado ya en el territorio de la extrema derecha europea planteando la salida de Cataluña de lo que es la democracia de la Unión Europea. Tendrán que declarar dentro de una semana ante el juez que deberá decidir sobre su entrega a España, Puigdemont y los fugados. Y este lunes también es noticia el fallecimiento del fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, de 69 años, a causa de una neumonía. Fue quien presentó las querellas contra Puigdemont, contra la mesa del Parlamento Autonómico de Cataluña en el proceso independentista. Descanse en paz este servidor público que ha sido clave en todo el proceso de enfrentamiento al independentismo por parte del Estado. Y en esta linterna estaremos también en Myanmar, la antigua Birmania, donde el Papa Francisco inicia un histórico viaje apostólico que le llevará además a Bangladesh. Todo en pleno drama de los Rohingya, más de 600.000 personas de esta minoría musulmana han tenido que huir a Bangladesh tras la persecución del ejército birmano. La ONU habla ya de limpieza étnica. Los exconsejeros de la Generalitat y los líderes de las plataformas independentistas en la cárcel por orden de la Audiencia Nacional presentarán mañana un escrito ante el Tribunal Supremo, ante el juez Llarena, para pedirle que les cite a declarar de nuevo y les deje libertad provisional. El Supremo es desde hoy ya, físicamente, ha recibido ya la documentación, todo el sumario, es quien se encarga de todo lo relacionado con el proceso separatista catalán, prácticamente de todo, salvo la actuación de los Mossos de Escuadra el 1 de octubre, empezando por el ex mayor Trapero, que sigue en la Audiencia Nacional en el juzgado de la Mela. Mientras tanto, siguen las críticas contra el oído Puigdemont, que en las últimas horas ha propuesto que los catalanes voten si quieren seguir en la Unión Europea, al más puro estilo de la extrema derecha europea de Francia o del Reino Unido o de Alemania. Un Brexit a la catalana, un sinsentido más. El presidente del gobierno, Rajoy, le tacha de ridículo.
Es absurdo pretender que Cataluña se vaya fuera de la Unión Europea y desde luego creo que la Unión Europea es la región del mundo con mayor nivel de democracia, libertad, derechos humanos.
La Comisión Europea también ha recordado a Puigdemont que en ningún sitio va a encontrar más democracia que dentro de la Unión Europea. Tras el aluvión de críticas, el destituido presidente de la Generalitat ha dado un paso atrás y en sus redes sociales ahora ha apostado, ahora dice, por un catalanismo europeísta. También hace un mes, por supuesto, que Rajoy anunció que disolvía el Parlamento Autonómico y convocaba elecciones para el 21 de diciembre. Esa fue la sorpresa de la jornada, la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre. Se esperaba para 6 meses después, pero no, el 21 de diciembre, jueves. Con las encuestas muy igualadas entre los independentistas y el bloque constitucionalista y se dibujan dos polos muy claros, por un lado Esquerra Republicana y por otro Ciudadanos. El líder del PSC y Z sigue presentándose como el único capaz de recabar apoyos para presidir la Generalitat a sabiendas de las encuestas y a sabiendas de la metedura de pata de la semana pasada del líder socialista Pedro Sánchez, que dijo que los socialistas no votarían arrimadas, lo que está concentrando el voto útil en Ciudadanos a la vista de las encuestas. Dice IZ que ahora dice que no forzará la repetición de elecciones, con lo cual habrá un presidente o una presidenta, Ricardo Rodríguez.
Mikel Iceta ha matizado su propio veto y el de Pedro Sánchez a Ciudadanos y se ha comprometido a facilitar la gobernabilidad de Cataluña.
De lo que de mí dependa, no habrá repetición de elecciones. que ya está bien. La responsabilidad de los políticos es traducir el resultado electoral en una fórmula de gobierno lo más estable posible.
Eso sí, él se ve como el único candidato constitucionalista capaz de recabar los apoyos necesarios para ser investido presidente.
Ya sé que es un poco presuntuoso, pero eso creo yo. Pero de todas maneras estoy dispuesto a contemplar otras posibilidades. Yo no digo que no, teniendo una tan buena. ¿Por qué vamos a...?
El primer secretario del PSC ya tiene pensado un ejecutivo de independientes con un conseller en cap plenipotenciario.
Esas palabras de Iceta en un desayuno informativo en Madrid le ha presentado Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, quien aprovechaba para pedir a Rajoy que diga si está dispuesto o no a reformar la Constitución.
Señor Rajoy, usted se comprometió conmigo a abrir en 6 meses el candado de las grandes transformaciones que tanto necesita nuestro país. Le pido que aclare las dudas. Le pido que cumpla con su palabra.
Rajoy ha respondido que él siempre cumple con sus compromisos. Lo que no ha respondido es cuándo. Analizamos las claves de la actualidad de este lunes en el tiempo de la tertulia de la linterna, hoy con Victoria Prego, Ignacio Camacho, Javier Redondo y Fernando Rayón. En la economía hablamos de las diferencias salariales entre los funcionarios del Estado con respecto a las autonomías. Analizamos los datos en la reunión del equipo económico de la linterna, hoy a partir de las 9, como siempre, con Carlos Sánchez, Miguel Ángel Belloso y Joaquín Hermanos.
La Administración General del Estado paga de media un 25% menos a sus empleados públicos que las comunidades autónomas por el mismo puesto. País Vasco y Cataluña son las más generosas. El ejemplo lo pone Francisco Camarillo, responsable del CESIF.
Un funcionario del Grupo A1 del País Vasco cobra 62.403 euros, mientras que un funcionario del Grupo A1, del mismo grupo, de la Administración General del Estado, cobra 40.800 euros. La diferencia son 21.602 euros.
Hablaremos además del carbón, porque Bruselas entra en la polémica de los últimos días al cuestionar las ayudas públicas que ha dado España a sus centrales en los últimos 10 años. Además, la Comisión Europea también nos pide una multa de más de 100.000 euros diarios por el retraso en la aplicación de la ley hipotecaria. En la bolsa, el IBEX abre la semana en verde.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo.
La linterna.
Primeras horas en Myanmar del Papa Francisco. El Santo Padre se ha reunido con el jefe del ejército local, acusado de ser el responsable de la limpieza étnica de los rohingyas, la minoría musulmana. Es la primera vez que un pontífice visita la antigua Birmania. Desde la conferencia episcopal, su secretario general, José María Gil Tamayo, ha alabado el afán evangelizador del Papa.
Nos está dando un ejemplo maravilloso de su afán evangelizador y de acompañamiento de los cristianos que viven en las periferias y especialmente los más desvalidos de la tierra, alzando la voz y el liderazgo en defensa de la paz y de los más necesitados.
Es noticia la operación antiterrorista desarrollada por los Mossos de Escuadra en San Pere de Ribes, en Barcelona. Se ha saldado con 2 detenidos, ambos de nacionalidad marroquí, por hacer propaganda del Daesh en redes sociales. Y el juicio contra la manada ha entrado ya en su fase final. Hoy la fiscal ha considerado probado que los hechos se produjeron sin consentimiento de la víctima. Y en Béjar, Salamanca, el conductor de un autobús escolar ha dado positivo por cocaína durante un control de la Guardia Civil. En el momento de la prueba conducía con 29 menores a bordo.
Última hora en la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
El gobierno de Indonesia ha ordenado la evacuación de 100.000 personas en la isla de Bali ante el riesgo de una gran erupción del volcán Agung. El aeropuerto está cerrado y se han cancelado cientos de vuelos. El volcán está expulsando humo negro y cenizas y su cráter se está llenando de lava. En Alemania, la canciller Angela Merkel ha invitado a los socialdemócratas a formar otra gran coalición de gobierno tras fracasar las negociaciones con los liberales y los verdes. El líder socialdemócrata Martin Schulz empieza a plantearse esa posibilidad.
Keine Option ist vom Tisch.
Ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa. Merkel y Schulz se reúnen el jueves con el presidente alemán. Y continúa la búsqueda del submarino argentino desaparecido hace 12 días. Los familiares de los 44 tripulantes les dan ya prácticamente por muertos.
Y en el deporte a las 8:30, que vamos a contar hoy en la linterna, Manolo Lama.
Bueno, pues la cadena COPE les ha adelantado que el Comité Nacional de Árbitros no meterá en la nevera ni a Iglesias Villanueva ni a su juez de línea después del error flagrante que tuvieron ayer, no concediendo un gol a favor del Barça, gol marcado por Messi. Además de todo eso, se confirma que Berisso será operado mañana del cáncer de próstata. Su segundo toma las riendas del Sevilla. Ya que estamos en hospitales, Gareth Bale tiene el alta, va a jugar mañana sus primeros minutos después de 60 días frente al Fuenlabrada. Juancar, el lateral del Málaga, se confirma que tiene rotura del ligamento cruzado, se pierde toda la temporada. Guedes, el jugador del Valencia que ayer jugó contra el Barça, jugó con una fisura en el pie y mañana será operado. Y simplemente recordar que mañana vuelve la Copa del Rey con un atractivo Real Madrid-Fuenlabrada.
Un minuto más de noticias. Información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 12 grados a estas horas y cielo despejado. Mañana más de lo mismo. Sol con alguna nubosidad y temperaturas sin cambios. Máximas de 15 grados y mínimas de 2. La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado el recurso presentado por los ediles del Ayuntamiento de la capital, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, contra la querella del PP en el caso Madrid Open. Apelaron alegando una vulneración de su derecho de defensa, pero el tribunal califica ese recurso de impropio y reitera su condición de investigados por presuntos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación. Desde el Ayuntamiento de Madrid aseguran que este rechazo no cambia para nada la situación procesal de los dos concejales, mientras que los populares piden a la alcaldesa que se disculpe y cese a los dos ediles. Por su parte, la presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha pedido la dimisión de los ediles tras confirmarse su imputación. Se acabaron las excusas, ha dicho Cifuentes en su cuenta de Twitter. Continúa la información en La Linterna.
Conexión hasta ahora con la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora registramos incidencias en Madrid, complicaciones de entrada a la capital en la A1 hasta Nudo Manoteras, en la A2 en Canillejas y Torrejón de Ardoz y en la M607 en la zona de la Universidad. Complicaciones también de salida en la A3 en Rivas hacia Madrid, la A4 Getafe, A5 Móstoles Alcorcón, en la A42 en Getafe y también varias vías con tráfico saturado en ambas direcciones, en la A1 en Alcobendas, en la A2 en el acceso a la M30 y en la A4 en San Cristóbal de Los Ángeles y en Pinto. En Barcelona es en la B10 donde se registra la mayor intensidad del tráfico, aunque también encontrarán condiciones difíciles en la B23 en San Feliu de Llobregat a Barcelona y en la C58 en San Quirze del Vallès hacia Barcelona. En el resto de las vías se circula con normalidad.
El tiempo con Belmonte.
Las nubes esta noche se desplazarán hacia el sur peninsular y podrán descargar lluvia en Extremadura, Andalucía e Islas Baleares. Las temperaturas en el sur rondarán los 10 grados de mínima, mientras que en el norte los termómetros caerán hasta los 4 grados bajo cero.
A las 7 y 12 minutos hay luz en La Linterna, por si acaso.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Puedo tener un seguro de coche mejor y encima más barato. Mejor y más barato.
Luis, ¿te pasa algo?
Que me he dado cuenta de que soy todista.
Si lo piensas un segundo, te haces todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo, tienes hasta un 15% de descuento en tu seguro. 902-123-197. Una compañía Bankinter.
Olvídate de los robos instalando hoy en tu casa o negocio la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, porque ningún ladrón querrá entrar donde sabe que no puede robar. Y gracias a nuestra nueva alarma, somos capaces de generar en segundos una situación de cero visibilidad a través de una niebla densa, impidiendo la visión al ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
Hemos encendido la linterna como cada día a las 7 o las 6 en Canarias. Siempre que se puede, ya se puede, porque regresó Allende los Mares. Marcar el código PIN.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin, Arboledas. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, otra vez.
El artículo 155, un mes después. El caso del artículo 155, un mes después. ¿Cómo lo resuelves, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, parecía ser un salto en el vacío. Nunca se había utilizado.
Yeah.
El 155 fue un artículo constitucional preventivo y disuasorio redactado en la transición. Pero una vez aplicado, todo parece calmado. Las instituciones funcionan, los funcionarios trabajan, los ciudadanos son atendidos y la economía se normaliza. Y mientras los independentistas niegan la evidencia de que son sus errores los que lo han traído, los restos respiramos. Y es que ya lo dice un refrán PIN: si te opera el cirujano, cuanto más rápido y más profundo, más sano.
Adiós, profesor Pin Arboledas. Adiós, 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 adiós. Adiós, hombre, adiós. Bye. Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
Andrea Carrasco, ¿de qué se habla en tus redes sociales?
Pues hoy los oyentes hablan del artículo 155, porque, como decía, se cumple un mes de su aplicación después de que el gobierno de la Generalitat aprobase la declaración unilateral de independencia.
¿Qué dicen nuestros oyentes en las redes sociales que tú vigilas?
Les hemos preguntado si creen que la aplicación del artículo 155 ha servido para algo, y en el Facebook de La Linterna, Karen cree que no ha cambiado nada más que el lugar de residencia del expresidente Puigdemont. África piensa que ha servido para calmar los ánimos y Nico dice que ha traído una calma tensa. Josefa y Gloria opinan que lo que se ha aplicado en Cataluña ha sido en realidad un 155 light.
Recuerda a los oyentes cuáles son los canales de comunicación con La Linterna, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555. 600-544-555.
¿Y qué han contado esta mañana los oyentes en los fósforos de Herrera en COPE, Andrea?
Pues después del Black Friday, y hoy es el Cyber Monday, una nueva jornada de descuentos en compras online, uh-huh. Y los fósforos han hablado de cosas compradas por Internet.
Lo más raro así que he comprado son huevos, en concreto huevos de avestruz, y ahora para Navidad lo uso para regalar.
Pues yo he encontrado una antena que parece ser que iba a ver todos los canales del mundo, hasta los de pago, y es un desastre, no se ve nada.
Compré una maqueta de un coche en 50 euros, deteriorada por completo. La restauré y le gané 6.000 euros.
Fui a hacer los tres eléctricos y compré un Trans Europa Express, un TEE, y me mandaron un TE.
Compramos siempre una raza de cerdo que se llama el Asturcel.
Es que mi hija me pidió algo de unicornio. Y digo, ¿yo qué le compro de unicornio? Bueno, pues le he comprado una zapatilla de estar en casa de unicornio.
¡Ay!
Monísima, monísima.
Ya saben que pueden escuchar este y cualquier otro momento de la programación de la cadena copencope.es. Hablamos ahora de La Linterna de Integración. Casi el 90% de los adolescentes hijos de inmigrantes se sienten en España como en casa.
Así lo dice un estudio de la Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón. Cada vez tienen menos problemas para integrarse, informa Susana Moneo.
Es un estudio pionero, se ha desarrollado durante 10 años. Se ha entrevistado a 7.000 jóvenes de 180 colegios públicos de Madrid y Barcelona. No hay diferencias en el acceso a estudios y trabajo, y una gran mayoría de los hijos de inmigrantes dice sentirse español. Rosa Aparicio, investigadora de la Fundación Ortega y Gasset.
De que incluso más alta que la de los españoles, dice sentirse en casa en España.
La tasa de discriminación detectada, aseguran, es sorprendentemente baja. Solo un 10% dice haber sido discriminado frecuentemente. Un porcentaje, eso sí, que sube al 15% en los marroquíes. Alejandro Portes, investigador de la Universidad de Princeton.
Ha tenido bastante éxito y ha hecho que la mayoría de los hijos de inmigrantes sean parte del mismo universo social que los hijos de los nativos. No se ve acá el fenómeno en países como Francia.
Hay diferencias, aunque no muy elevadas, entre los estudios alcanzados finalmente o el trabajo que se desempeña, pero en ello influye sobre todo, aseguran, el nivel educativo de los padres y en las chicas un mayor porcentaje de embarazos a edades tempranas.
Noticia de un suceso en el barrio madrileño de San Chinarro, donde un individuo que disparaba al modo de un francotirador perdigones de la ventana de su casa ha desatado el pánico entre los vecinos.
Lo hizo en al menos dos ocasiones y varios viandantes han resultado heridos por el impacto de los proyectiles. Nos lo cuentan a Palacios.
El autor es un joven menor de edad, disparaba desde su casa con una escopeta de perdigones a los viandantes. La policía ya le ha retirado el arma. Al menos siete personas resultaron heridas, entre ellas Cristina.
Iba bajando la calle y de repente noté un fuerte impacto en el brazo. Me miré y vi que tenía un agujero en el abrigo, y ya vi unos chicos en la esquina que estaban diciendo pues que se les habían disparado, y mientras esperábamos a la policía, que tardó un rato, se oía cómo seguía disparando, se oía shum, shum, todo el rato, estaba disparando a la gente que pasaba por la calle.
La bala le atravesó una camiseta, una sudadera y el abrigo. Nos decía Cristina que había pasado mucho miedo. Entre las víctimas también hay otra mujer a la que le impactó en el cuello, un niño que recibió el balazo cuando estaba asomado a la ventana de su casa, situada en otro bloque distinto.
Enseguida, noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Peregrín. Si se puede.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Claro que se puede. La cultura recupera terreno, Ramón.
El gasto de los hogares españoles en cultura ha subido un 7% en 2016 hasta los 14.000 millones de euros, según el anuario del Ministerio de Cultura. El gasto medio por persona en bienes y servicios culturales fue de 306 euros el año pasado. El empleo cultural aumentó también casi un 6%, un 3% del empleo total.
El Teatro Jura de Barcelona asegura que tendrá que cerrar para poder pagar el IVA.
Su director, Lluís Pascual, dice que Hacienda le está reclamando ahora al Jura el pago de 1.300.000 euros como devolución del IVA por las subvenciones públicas de 2016, lo que implicaría el cierre del teatro. Para Pascual, la reclamación de Hacienda es absurda, dado que rompe el acuerdo tácito por el que las subvenciones culturales están exentas de IVA.
El Museo del Prado pone el archivo con sus 200 años de historia a golpe de clic.
Más de 12.000 documentos que cuentan la intrahistoria del Prado, entre ellos la correspondencia de todos sus directores, adquisiciones o restauraciones, o también el listado de obras que viajaron al exilio en la Guerra Civil, todo de manera gratuita desde casa. Luisa Cuenca, del Museo del Prado.
Otra colección que yo creo que va a despertar mucho interés entre el público general y, por supuesto, entre los investigadores. Es un poco toda la documentación que hay relativa a la Guerra Civil Española que se conserva en el archivo del museo. El Museo del Prado fue una de las instituciones a las que llegaron este tipo de obras incautadas para su protección.
Otro museo que apuesta por lo digital.
El Museo Arqueológico Nacional, que ya se puede visitar desde el salón de casa y en 360 grados. Man Virtual se llama la aplicación que permite recorrer online las cuatro plantas y las 40 salas del arqueológico. Antonio Montero.
Más de 400 fotos panorámicas y 337 vitrinas digitalizadas para disfrutar sin reflejos de las 13.000 piezas que posee la colección permanente. Andrés Carretero, director del arqueológico.
Puedes moverte, puedes girar desde ver los suelos y los techos hasta ver las vitrinas, claro está.
La iniciativa pretende que quienes entren en la aplicación virtual se anime a la visita física del museo, pero también tiene una clara intención educativa.
Estamos pensando mucho en la vía educativa, en los centros docentes, en que los profesores puedan utilizar la visita virtual como una especie de etapa previa a la visita al museo.
La nueva aplicación del Museo Arqueológico está disponible en cualquiera de los principales sistemas operativos móviles y desde cualquier ordenador.
Por cierto, que el director del Arqueológico Nacional, Andrés Carretero, lo escuchábamos, también ha hablado hoy de la famosa hormiga que se introdujo este verano en la urna de la Dama de Elche. Carretero no cree que vuelva a pasar, pero tampoco lo descarta.
Igual que ha ocurrido una vez de manera imprevisible, no podemos descartar que vuelva a ocurrir, ¿no? Se ha revisado el museo entero, no ha habido ni una sola hormiga más en ningún punto, fue una cosa completamente casual y ocasional.
Desde la hormiga atómica no veía una hormiga tan famosa. El cineasta aragonés Carlos Saura, medalla de oro de los premios Forqué 2018.
Suyas son películas clave del cine español como La caza, Cría cuervos o La prima Angélica. Saura recibirá esta distinción de Ejeda en la gala de entrega de los premios Forqué el próximo 13 de enero en Zaragoza. Enrique Cerezo, presidente de Ejeda.
Premiamos a un aragonés que lleva 5 décadas dirigiendo y produciendo películas. Él mismo se define así en su momento actual. Tengo tantas preocupaciones creativas en el presente que no tengo tiempo de mirar atrás. Y es para mí un honor comunicarles que la medalla de oro es Carlos Saura.
Los zapatos del diseñador Manolo Blahnik, conocidos como los Manolos, desembarcan en un museo de Madrid.
Desde mañana se puede ver una exposición en el Museo Nacional de Artes Decorativas con más de 200 diseños de estos zapatos. Efi García.
Está la colección que tambaleó a las modelos en la pasarela en los años 70, fruto de un error suyo, según nos reconoce, la de Rihanna, la colaboración con Sofía Coppola para la película María Antonieta y los que hizo para sus musas, Angélica Houston, Kate Moss o Linda Evangelista, entre otras muchas. Nos ha contado además a quién le gustaría calzar en España.
Española que me gusta mucho, que se llama Emma Suárez. Esas son las mujeres que me gustan.
212 pares se distribuyen en 8 espacios que van desde los detalles de su taller hasta la influencia que el arte, la arquitectura, la botánica o la geografía destilan en sus diseños, la historia de sus obsesiones, el gusto por las formas atrevidas o el peso de España en su trabajo. Desde mañana en el Museo de Artes Decorativas y hasta el 8 de marzo es la única parada en España de la exposición de los zapatos de Manolo Blahnik.
Pavarotti.
Sí, su voz inmortal. Fallecía hace 10 años en Módena, en su ciudad natal, y sus grandes éxitos con dos discos y un DVD ya están a la venta. El DVD, por cierto, recoge un concierto, un recital en el Liceo de Barcelona. Y eso, pues pensando en la Navidad, claro.
Tenemos un mensaje de Línea Directa con Belén.
Ya sabéis que Línea Directa es el mejor seguro de...